El pueblo de Israel tiene acontecimientos que han marcado la historia de ellos como nación. Y uno de esos acontecimientos se encuentran en el libro de Nehemías, específicamente en el capítulo 4. Nehemías capítulo 4 narra una de las historias más poderosas del pueblo de Israel. Ahorita vamos a tratar de leer lo más que se pueda sobre este capítulo, pero todo es en referencia a lo que hemos estado estudiando en estos últimos domingos sobre la oración. Hemos estado estudiando este tema porque creemos que es importante para la iglesia y para nuestras vidas el no tomar algo y tan importante como algo común, como algo que realmente pierda la esencia o la importancia, por así decirlo. Realmente la oración quizás pueda o ha pasado a ser un tema que para la iglesia puede ser muy, muy común o muy, muy, muy básico, que a veces no le damos la importancia correcta o que realmente merece este tema. Y yo no quisiera que eso nos pasara a nosotros aquí en la iglesia. Yo quisiera que la iglesia pudiéramos tener siempre esa importancia y ese entendimiento de lo que realmente es la oración. La oración es un tema que trasciende modas, trasciende acontecimientos, trasciende sentimientos, porque en todo momento la oración va a ser el medio o va a ser una de las maneras que nosotros nos vamos a poder acercar a Dios. Y nada va a poder sustituir la oración en la fe cristiana. Nada va a poder quitar la práctica de la oración en lo que realmente es la historia de la vida cristiana. Es algo que debe quedar bien, pero bien establecido en el corazón de la iglesia. Debe ser, como dice el libro de Eclesiastés, como un clavo hincado, que no se pueda salir con nada, hermanos. Así como dice que son las palabras dadas en la congregación por el pastor, dice, por el maestro, dadas por un pastor, dice que son como un clavo hincados. Y yo creo que a alguno de nosotros le ha tocado poner un clavo hincado. Es cuando tú pones en la pared el clavo, lo tomas con la mano y le das el primer martillazo y ves que ya entró, pero para que estés seguro de que no se va a salir, lo que hacemos es darle otro y más recio para que llegue hasta el fondo, ¿no? Y hay algunos que todavía sí le tienen desconfianza, que todavía hasta lo doblan para que nada lo pueda sacar. Ese es un clavo hincado. Y eso es lo que debe ser la oración para la iglesia cristiana, como un clavo hincado. Que nada lo pueda sacar de nuestra práctica, de nuestra fe. Que nada pueda hacerlo común, sino que realmente siempre lo tengamos como algo importante para nuestras vidas. Y hemos estado estudiando este tema porque creemos que es la manera que Dios nos va a ayudar para poder nosotros cumplir con lo que es su voluntad sobre cada uno de nosotros. Y he estado leyendo diferentes oraciones que podemos decir así emblemáticas de la Biblia. La primera oración que leímos fue la de Jabes, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Vimos la historia de Jabes, de cómo él se acercó a Dios con esa confianza y le pidió bendición, le pidió protección, le pidió que su territorio fuera ensanchado. Y vimos cómo dice la Biblia que Dios le otorgó lo que le pidió. Después vimos otra oración emblemática que fue la oración de Salomón, cuando dice que en un sueño Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y la Biblia dice que Salomón le dijo a Dios: dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Y vimos cómo Dios le dijo: por cuanto no pediste riquezas ni la vida de tus enemigos, sabiduría te es dada más que a todos los reyes que ha habido y que va a haber después de ti, y bienes y riquezas vendrán a tu vida. Y si tú ves la historia de Salomón, Dios le dio a Salomón riquezas y sabiduría. Después vimos otra oración emblemática que fue la oración de Josafat en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vimos cómo este hombre, que era un rey, y viene un atalaya de su pueblo y le dice: viene una grande multitud a atacarnos. Y con todo su poder y con toda su grandeza como rey, no dejaba de ser un ser humano, hermanos. Así como nosotros, que podemos tener una posición grande, podemos tener una comodidad quizás en la vida, pero eso no nos quita de que seamos humanos y que en momentos difíciles podamos sentir alguna situación de temor o de duda. Y así le pasó a Josafat. Y Josafat respondió de la manera que todos debemos de responder, porque Josafat como rey, dice en Segunda de Crónicas, que fue y se humilló delante de Dios y empezó a orar. Yo creo que eso es lo que todos debemos de hacer en los momentos difíciles, hermano. Y aún teniendo una posición o una postura como la tenía este hombre, no le importó porque su necesidad fue más grande que su vergüenza. Y esta palabra yo la he repetido mucho en muchas predicaciones, cuando veo personas que traen una gran necesidad, y siempre les digo, en este momento o va a ganar tu necesidad o puede ganar la vergüenza que tienes. Y hay algunos que les gana la vergüenza, y aun cuando necesitan una ayuda de Dios, les da pena y les da vergüenza el poder acercarse a Dios. Josafat no tuvo ningún temor, ninguna pena. Se arrodilló, clamó a Dios, porque él dijo, viene una grande multitud y no sabemos qué hacer. Eso pasa cuando vienen pruebas que no sabemos ni de dónde vienen ni cómo afrontarlas. Josafat recibió la sabiduría de Dios para poder hacer las cosas que tenía que hacer. Y la historia ahí está en Segunda de Crónicas 20. Tú puedes leerla, cómo Dios le dio una grande victoria a Josafat y al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver la historia en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es uno de los libros que para los judíos marca una referencia en su historia y en su fe. Y aún una de las fiestas, de las siete fiestas que el pueblo de Israel celebra, está basada en el libro de Nehemías. Aquí en el libro de Nehemías habla de la historia cuando Israel fue tomado por sus enemigos y vinieron y causaron un gran estrago físico y espiritual en ellos. Si comienzas leyendo el capítulo 1 para comenzar con la historia, que no la voy a leer ahorita, pero nada más te voy a hacer referencia, muestra cómo el pueblo de Israel estaba, dice, en esta forma dice la Biblia, en oprobio, dice, y en vergüenza. Y oprobio es una humillación extrema que ellos tenían, porque sus enemigos no solamente los habían derrotado físicamente, sino que fueron con todo lo que para ellos representaba lo espiritual y lo que era su fe. Derrotaron, dice, destruyeron los muros de Jerusalén. Y los muros de Jerusalén no solamente representaban para el pueblo de Israel su protección física, porque en las ciudades antiguas la protección de las ciudades eran sus muros. Según la historia y según los que han hablado de este muro, se dice que el muro medía casi 4 metros de ancho, era el tamaño del muro, y rodeaba toda la ciudad en la que estaba el pueblo de Israel. O sea que para traspasar 4 metros de ancho, pues realmente se ocupaba algo muy, pero muy fuerte. Y eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel, hermanos, que destruyeron literalmente ese muro. Dice en el libro de Nehemías capítulo 1, que cuando Nehemías llegó a Israel, dice que todo el muro estaba reducido a ceniza. O sea, ya no había forma de poderlo levantar. Físicamente, humanamente, ya no se podía. Y así dice en el libro de Nehemías, que estaba reducido a ceniza. Y entonces dice que Nehemías, lo que él hizo, al ver todo eso, todo desolado, se sentó, hizo lo que hemos estado estudiando. Oró al Dios de los cielos. Y empezó como se debe empezar en un momento de crisis y difícil, buscando al Dios de los cielos. El muro de Jerusalén representaba también la fe del pueblo de Israel, porque en el muro de Jerusalén había 12 puertas por las que el pueblo de Israel tenía que pasar por diferente práctica. La primera puerta que restauró el pueblo de Israel se llamó la puerta de las ovejas. ¿Qué representaba esa puerta de las ovejas? El camino a los sacrificios a Dios y era el camino a la adoración. Lo primero que ellos volvieron a reconstruir en ese muro, si tú lees el capítulo 3 de Nehemías, dice que recuperaron la puerta de las ovejas. Yo creo que lo primero que uno debe recuperar cuando uno está en una situación difícil es su adoración y su encuentro con Dios día con día, porque a veces la prueba lo que hace es alejarnos de eso. A veces estamos tan tristes, tan enojados, tan desanimados, que no nos acercamos a Dios. Es por eso que Nehemías lo primero que hizo fue levantar al pueblo de Israel, animarlo y les dijo, manos a la obra. Y empezaron a reconstruir las puertas. Y la primera puerta que se reconstruyó fue esa. Yo creo que Nehemías, como todo general, tenía la estrategia correcta. Lo primero que hay que levantar en una persona es su relación con Dios otra vez, hermanos. Por eso yo siempre que hablo de la restauración de cualquier tipo, matrimonial, personal y de cualquier forma, yo siempre hablo de tres elementos que deben incluir una restauración. Y así lo explico hasta con los dedos. El dedo más grande, el elemento principal es Dios. Tienes que incluir a Dios en todo proceso de restauración que vayas a llevar a cabo. El segundo es tiempo y el tercero son acciones. Los tres elementos van de la mano, pero el primero es Dios. Y lo que hizo Nehemías fue restaurar la relación del pueblo de Israel con Dios. Pero no era fácil, porque Israel tenía enemigos que no querían que ellos volvieran a levantarse como nación. Y aquí vamos a empezar esta historia o esta lectura. Y vamos a ver cómo la oración fue algo determinante para que Dios cumpliera el propósito que tenía para el pueblo de Israel. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Hace años yo prediqué de estos dos versículos que estas intimidaciones de los enemigos de Israel afectaban las cinco áreas del alma de ellos, la imaginación, la memoria. Cuando le dijeron, ¿acabarán en un día? ¿Sabes a qué área estaban tocando? A la razón. Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y es la imaginación. Si subiera una zorra, dice, al muro la derribaría. Y esos son sus afectos. Y entonces el diablo siempre ataca las áreas de nuestra alma y nos dice, no vas a poder, es mucho lo que te falta. Apenas vas empezando. ¿Para qué lo haces si ni siquiera vas a poder? Y así le pasó al pueblo de Israel. Lo mismo que pasó con ellos es lo mismo que pasa en la vida de la iglesia cristiana. Es por eso que San Pueblo, no la Biblia, porque una vez yo oí a una persona decir esto, como dice la Biblia, dijo, más sabe el diablo por quién. Entonces alguien dijo, no, la Biblia no dice eso. ¿Eso lo dice quién? San Pueblo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que el diablo sigue atacando de la misma manera. Sigue atacando los cinco sentidos del alma. Sigue trayendo a los hijos de Dios un temor y un miedo a seguir adelante. Pero vean lo que dice en el versículo 4 lo que hizo Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Oración, hermanos. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ahí no termina, porque dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ve lo que hace Nehemías otra vez, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, vean lo que el enemigo dice, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. En este versículo le puedes poner de gallo a grillo, hermanos. Así estaban los israelitas. Desde que cantaba el gallo hasta que cantaba el grillo. Todo el día. Y dice en el versículo 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es uno de los capítulos más, pero más emblemáticos que podemos ver en el pueblo de Israel. Y el día de hoy nos toca hablar de la oración. Y nos toca hablar de una práctica o de un resultado que trae a nuestra vida la oración, que se llama perseverancia, que está relacionado con el plan de Dios. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel en esta historia. El plan de Dios era que el pueblo de Israel volviera a levantar los muros, las puertas, y que volvieran a seguir en el camino que Él tenía trazado para ellos. Para eso el pueblo de Israel tenía que tener una característica que en ese momento de la historia necesitaban para con sus enemigos, y era perseverar. Porque los enemigos, si te das cuenta, en el capítulo 4 no se rendían tampoco a la primera. ¿No? En esta historia tú puedes ver que los enemigos estaban dale y dale. ¿No? Y no he leído más, ¿eh? Porque si te vas a los otros capítulos, el enemigo sigue. Sigue molestando y sigue queriendo detener la obra que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y eso pasa en este tiempo para muchos de nosotros. No solamente es una vez que va a venir una prueba, o dos veces, o tres. Yo creo que en esta generación que estamos viviendo nosotros, las cosas se van a arreciar más, ¿no? Y somos privilegiados en estar en esta generación, porque tenemos muchas bendiciones. Muchas cosas a nuestro favor, mucho alcance de cosas que podemos saber, pero también dice la Biblia que conforme vaya pasando el tiempo, la maldad va a ir en aumento. Van a pasar más cosas para nosotros. Por eso nosotros decimos, los que nos acordamos de tiempos pasados, aún aquí en la ciudad de Mexicali, tú puedes oír a personas a veces en las pláticas, a veces nuestros hijos nos dicen, ya los oigo hablar y es lo mismo, siempre dicen lo mismo. cuando decimos, yo me acuerdo que antes podías dejar las bicicletas afuera. Y yo me acuerdo cuando antes podías dejar hasta los vidrios de los carros abajo. Llegaba y se dormía el ladrón y se acostaba y te dejabas con un letrero que decía gracias y no se robaba nada. Y yo me acuerdo que antes la casa la dejabas sin tantos candados. ¿Has visto casas ahora cuántos candados tienen? Yo tengo un amigo que tiene, sin exagerarte, tiene como 5 candados. Parece cárcel su casa. Y yo le pregunté una vez, por ingenuidad, oye, ¿para qué tienes tantos candados? Se me volteó viendo bien enojado. Él vive allá en La Baja. Y me dijo, ¿por qué crees? ¿Tú crees que lo hago por gusto de tener 5 candados? Porque hay tanto mal que la gente ya no haya cómo defenderse. Aquí lo que vemos en esta historia es que los enemigos, cuando atacaron a Israel, la habían destruido, y cuando miraron que el pueblo de Israel se quiso levantar, ahí van otra vez. Acabarán en un día. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Dice. Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y luego otro que estaba ahí dijo, lo que ellos edifican, si subiere una zorra al muro, se va a caer. O sea, el ataque era constante y Nehemías oró. La oración no le quitó los problemas. Esto es lo que hemos estado estudiando en estos días, en estos domingos. Yo estoy enfocado en la oración que no necesariamente te va a dar lo que tú estás pidiendo en ese momento. Estoy enfocado en la oración que va a desarrollar en ti o en nosotros, por así decir, va a desarrollar un carácter o una práctica primero de fe, de obediencia, de fortaleza, de sabiduría, y la quinta es de perseverancia. ¿Sabes que Nehemías oró cuando Tobías, cuando Sanbalat y cuando Gesem dice que los atacaron y empezaron a burlarse de ellos? Dice que Nehemías oró al Dios de los cielos y dijo, oh Dios, dice, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, su burla, no cubra su iniquidad y que sean entregados en la tierra de su cautiverio. Dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar y el muro fue hasta la mitad de su altura, fue edificado. Pero después de eso, otra vez vinieron los enemigos. Otra vez vinieron a querer detener la obra. Y otra vez Nehemías tuvo que orar. Entonces la oración, lo que hizo Nehemías fue que tuvo una actitud de perseverancia. Y esa actitud o ese carácter lo reflejó en todo el pueblo. Porque si tú ves la historia, ahorita la quise leer completa, puedes ver que todo el pueblo de Israel estaban en el mismo sentido. Dice que todo el pueblo estaban trabajando desde que salía el alba hasta que salían las estrellas, y que cada uno tenía la espada aquí, y que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Y al final dice que lo único que hacían para quitarse la ropa era para bañarse, no había ni descanso. Sabes que aquí puedes ver la historia de un pueblo que a lo mejor en ese momento no vieron la respuesta completa, pero se desarrolló en ellos lo que se necesita para que se pueda cumplir el plan de Dios para cada uno de nosotros, la perseverancia, para poder llegar hasta el final. Porque si tú lees el libro de Nehemías, te vas a dar cuenta de que ellos sí pudieron edificar el muro, que terminaron esa obra, que se cumplió el plan de Dios para ellos, pero todo vino porque ellos perseveraron, se mantuvieron. Y desde luego porque el favor de Dios estuvo con ellos. Yo creo que Jesucristo, como dice, y Dios es el mismo para nosotros. Y que el plan de Dios se puede cumplir en tu vida, en tu casa, en la iglesia, si nosotros oramos para que se desarrolle en nosotros la perseverancia correcta. No el esfuerzo propio, porque a veces la perseverancia de Dios, muchos la confunden con esfuerzo propio. La perseverancia es mantenerte en el plan de Dios, es mantenerte en el camino que Dios tiene para ti. Vamos a leer ahora Colosenses 4:2, que es el versículo que está aquí en este punto. Pero el apóstol Pablo, dentro de sus consejos apostólicos a las iglesias que él tenía a su cargo, a la iglesia de los Colosenses les dijo esto, hermanos. Porque el apóstol era el que ponía los fundamentos. Es el que pone los fundamentos más bien. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Lo que podemos ver aquí es que la oración desarrolla en la vida de cada uno de nosotros un carácter de perseverancia. Y esto debe ser algo que no debe de perderse en nuestras vidas. Porque el propósito, el quinto propósito que vamos a ver aquí en la Biblia de la oración es que seamos perseverantes. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7, está un versículo que cuando lo leemos literal quizá no tenga ese sentido, pero dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este versículo tiene un significado más amplio del que leemos nosotros en lo natural o en lo literal. Este versículo en el idioma original que fue escrita la Biblia, en el idioma griego, tiene una definición que habla de continuidad, habla de no parar. Y si se pudiera traducir en una manera más literal, debería decir, pedid y seguid pidiendo, llamad y seguid llamando, buscad y seguid buscando. Eso es lo que realmente significa o se debe traducir este versículo. De que no debemos de parar, de que no debemos de detenernos, de que tenemos que ser constantes y perseverantes en nuestra búsqueda de Dios. Pero eso no se puede lograr humanamente. Por eso la oración, en este medio, en este punto, lo que estamos mirando es que va a desarrollar en la vida de cada uno de nosotros el carácter correcto de perseverar, de mantenernos. ¿Sabes por qué Jesús pudo llegar hasta el final? Tú mira la historia de Jesús. Dice que él se levantaba todos los días constantemente a orar, a buscar a Dios. Y todas las cosas que vinieron a su vida en contra para detenerlo, para no llegar al cumplimiento final, pudo él llegar hasta la meta porque él pudo tener esa perseverancia y mantenerse en el plan de Dios. En sus fuerzas no lo hubiera logrado, hermanos. Humanamente, nadie puede llegar al cumplimiento de la voluntad de Dios en sus fuerzas porque el ataque es muy fuerte, hermanos. Y yo entiendo que para muchos en la vida los ataques son fuertes. Y a veces humanamente podemos hasta justificar a la persona y decir, es que yo entiendo que está pasando por un dolor o por una situación tan difícil que hasta podemos poner, es justo o es comprensible que esta persona se encuentre así. ¿Y qué es se encuentre así? Que no esté caminando en el plan de Dios, que haya bajado sus brazos. Aunque se haya alejado de los caminos de Dios, o que a lo mejor no esté buscando a Dios con esa intensidad que debe de ser. Y a veces humanamente decimos, es que hay que comprenderlo, todos somos humanos. El Señor Jesucristo fue humano. Y cuando uno lee la historia de Él, dice uno, si se hubiera rajado en un momento, hubiéramos dicho, pues a lo mejor yo también me hubiera rajado. A lo mejor hasta yo me hubiera salido. Porque estaba tan difícil, lo humillaban, lo golpeaban, le hacían cosas sin hacer cosas malas, de todos modos recibía cosas malas, él recibía daño, y así le pasa a mucha gente. A mucha gente le pasan cosas malas sin hacer nada malo. Y luego por eso dice Eclesiastés, dice, he visto un mal doloroso, mira, ve conmigo al libro de Eclesiastés. Quiero que leas Eclesiastés capítulo 5. No, perdón, capítulo 8. Versículo 10 al 12. Y esto es lo que te estoy diciendo ahorita. Hay muchas cosas que son comprensibles y a veces uno dice, pues hermano, es que le pasó eso. Es que le dijeron que se iba a morir con una enfermedad, es que fíjate que un hijo salió con esto y es que pasó esto. Entonces uno ve que una persona dice, híjole, pues está desanimado. Y es verdad, todos podemos caer en una en una crisis. Pero a través de la oración, Dios va a desarrollar la perseverancia correcta para no salirnos del plan de Dios. Dice Eclesiastés 8:10, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Sabes que la vida no es fácil, y lo acabamos de leer en el libro de Nehemías. Sabes que la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicción. Por eso cuando leemos los personajes de la Biblia, te vas a dar cuenta que todos ellos pasaron por muchas situaciones difíciles. El apóstol Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. David, el rey David, dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe a la carta a los romanos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y este versículo yo lo he dicho mucho en esta iglesia. Pablo habla de 7 cosas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios. Llegar al punto al que Dios nos tiene preparado, que bíblicamente en este estudio se conoce como el plan de Dios. Dios tiene una meta final para su iglesia, hermanos, que todos lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que todos podamos llegar a lo que Él ha preparado para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que sucede en ese camino que todos tenemos en la vida? Algunos alcanzan ese propósito y algunos no. Y podemos buscar muchas explicaciones de eso, hermanos. Que si fue culpa de quién, que si qué pasó, que por qué no sucedió, y por qué no vino esto, por qué no sucedió lo otro. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los filipenses, fue una de las cartas que él escribió estando en la prisión, hermanos. Y el apóstol Pablo hablaba y sabía de este principio que estoy diciendo del plan de Dios. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 1:6 y dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere decir ese versículo? Que no va a ser culpa de Dios nunca, hermano. Que Dios nunca va a salir culpable o va a ser injusto para poder decir, es que como Dios no me ayudó, como no pude encontrar una respuesta de Dios, es por eso que no pude llegar al cumplimiento del plan de Dios. Nunca jamás va a hacer eso, porque el apóstol Pablo lo dijo, estando persuadido de esto. Y la palabra persuadido es 100% seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Quizá humanamente, cuando nos encontramos con respuestas humanas, sí hay culpables. Iba a decir ahorita, pero se me vino a mi mente que sí puede haber, no va a ser general esto, pero por ejemplo un padre le puede decir a su hijo, hijo, por mí no va a quedar nunca. Por mí nunca va a quedar. Nunca vas a decir que yo no quise ayudarte. Y eso lo dice un padre, que el padre quizás en alguna situación sí tenga algo que ver en alguna cosa con sus hijos. Porque la Biblia nos dice a una instrucción a los padres, padres no desalienten a sus hijos, no los provoquen a ira. Y a veces los padres pues no damos el testimonio que debemos de dar. No oramos por nuestros hijos, no los inspiramos a que caminen en el plan de Dios. Es muy fácil decirle a un hijo, hijo, camina con Dios, cuando nosotros estamos caminando por otro lado. Es por eso que ahorita que iba a decir esto, Dios así rápido me dijo, no lo generalices, porque no todos los papás pueden decir eso. Pero realmente Dios, como Padre, Él sí puede decirnos, por mí nunca va a quedar. Yo voy a querer siempre cumplir mi plan en tu vida. Sabemos que en este mundo va a haber muchos enemigos como Sanbalat, como Gesem, como Tobías, que estaban en el libro de Nehemías, que quisieron detener la obra, que quisieron que el cumplimiento del plan de Dios no se cumpliera. Claro que a ti y a mí nos va a pasar eso. Van a venir pruebas, van a venir situaciones que nos van a querer sacar del plan de Dios. Pero la oración, como lo estamos viendo en este estudio, va a traer en nosotros un carácter de perseverancia. ¿Qué significa esta palabra, hermanos, en la Biblia? La palabra perseverancia la quise resumir en esta frase, porque hay muchos significados. Pero uno de los significados hebreos y griegos que tiene la palabra perseverar es quedarse en un lugar. Permanecer en un lugar. Yo puse aquí, para ponerlo más literal, mantenerse en un camino, y puse entre paréntesis o entre comillas, siempre. Porque esta palabra siempre habla de tiempo y de circunstancia. Habla de dos cosas que pueden pasar en nuestras vidas. En cualquier tiempo de nuestra vida y en cualquier circunstancia, tenemos que mantenernos, o Dios quiere que nos mantengamos, en un camino. Vendrán días que quizás esto va a ser fácil, mantenerse en el plan de Dios, pero vendrán días donde necesitaremos que se desarrolle correctamente la perseverancia para seguir, hermanos. Para poder decir al final de este tiempo, porque la perseverancia, como puedes ver aquí en este cuadro, está relacionada directamente con el plan de Dios. Directamente. Quiero que vayas a 2 de Timoteo 4:7 para que veamos este principio. El personaje que habla esto es Pablo. Y Pablo, si vemos su biografía, su historia personal, Pablo tuvo tantas circunstancias en la vida que él tuvo con Dios, que en algún momento pudiéramos haber visto que iba, como decimos aquí coloquialmente nosotros, pudo haber tirado la toalla, hermanos. Pudo haber dicho, basta, ya no puedo más, es suficiente, ya se pasó de la raya esto. Ahorita que comenzó la oración en la mañana, César leyó un pasaje de la Biblia de Pablo, cuando este hombre dice que estaba camino a la ciudad de Filipos, y este hombre empezaba a predicar la palabra de Dios, y en el camino se le atravesó una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y que cuando lo miró y a él y a Silas, empezó a gritar, ¡estos son siervos del Dios Altísimo! Y lejos de que a Pablo eso le agradara, la adulación humana, Pablo la reprendió y le dijo, cállate en el nombre de Jesús. Y dice que el espíritu de adivinación se le salió a esa persona. ¿Saben que existe un espíritu de adivinación? Esas famosas personas que leen las cartas, que tienen la bola mágica y que eso, y porque muchos me han dicho, pastor, pero es que me dijo lo que me ha pasado. Pues nomás basta verte para hasta adivinarte, man. ¿Cómo no va a adivinar yo? Y es que me dijo toda la verdad. Pues sí, pero también te dijo toda la mentira. Y cuando Pablo la reprende, dice que el espíritu sale. Pero esta muchacha estaba sujeta a unos hombres que sacaban y le explotaban. Y cuando vieron que se les fue la ganancia, porque se les fue el espíritu de adivinación, entonces mandaron llevar a la cárcel a Pablo y a Silas y los metieron, dice, en el calabozo, dice, de más adentro. Y les pusieron, los amarraron en el cepo, dice. Ya ven que han visto en las caricaturas cuando a una persona le ponen una esposa en el pie con una bolota. Ese era el cepo. Y allá los tenían metidos hasta más adentro. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo, hermanos? ¿Qué gritó? Ya es suficiente, Dios. Yo ni siquiera hice nada malo y mira con lo que me está pasando. Y regaña al diablo porque me está atacando. Y dile que ya no me haga nada. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros. Porque a veces hasta reclamamos de que estamos pasando una prueba tan grande. Y decimos, ya, ya no alcanzo ni siquiera a gritar, se me acaban las fuerzas. Pero dice la historia en Hechos 16, creo que fue 21, ¿no? Que leyó César. Dice que entonces Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y cuando ellos hicieron eso, lo que hicieron es perseverar en el plan de Dios. Lo demás lo hace Dios. Tú lo único que tienes que hacer es perseverar en el plan de Dios. De lo demás se va a encargar Dios. Si tú te mantienes en el plan de Dios, Dios se va a encargar de tu vida, hermano. Que fue lo que sucedió en esa historia de Hechos 16. Porque dice que las puertas de las celdas se comenzaron a abrir. Y el cepo todo se quitó de Pablo y comenzaron a salirse todos los presos. La historia famosa del carcelero filipense, que cuando vio que los presos se le estaban yendo, agarró su espada y se quiso hacer el harakiri él solo. Porque la pena en los soldados romanos, cuando alguno de los prisioneros se les escapaban, es que ellos tenían que pagar la misma pena que ellos deberían de tener. Y entonces él sabía que la pena era morir. Pero Pablo, cuando vio eso, le dijo, detente, detente. Y entonces el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabes que el apóstol Pablo fue el que escribió segunda de Timoteo? Y estaba dándole instrucciones a Timoteo finales y le estaba dando inspiración. Porque, como yo he dicho aquí también en repetidas ocasiones, en el mundo o en la vida hay muchos iniciadores, pero hay muy pocos terminadores, hermanos. Comenzar sí puede ser difícil para algunos, quizá para otros no. Pero comenzar no es el reto, hermanos. Aquí el punto es perseverar en el camino de Dios. Es mantenerte en el plan de Dios. Y más aún en estos tiempos difíciles, y no solamente externos, hermanos. Porque aún nosotros, en lo personal, conforme va pasando el tiempo, el apóstol Pablo dijo que nuestro cuerpo exterior ciertamente se va desgastando. Pero no obstante, dice, el interior se renueva día. No solamente vamos a tener un pretexto externo, hermanos, o una causa externa. Quizá en un momento de la vida vamos a tener una causa personal cuando vamos a decir, pues es que ya estoy viejo, hermano. Ya no es lo mismo. Ayer estaba oyendo una canción, una alabanza que se me hizo al principio un poco tonta, la verdad. Cuando la escuché dije, ¿cómo se le ocurrió a este hermano sacar esta canción? Pero ahora que estaba meditando en esto, la canción se llama No hay edad para alabar a Dios. Y se me hizo tonta porque el que la está cantando, cuando dice, puedes tener 3 años, y luego hace la voz como un niñito. Y dije, hombre, ¿yo cuándo iba a andar oyendo esto? Y ahí empieza a cantar como que, y luego dice, puedes tener 83, y luego hace la voz como un viejito. Y yo dije, ¿quién oyera esto? Pero él empieza a decir, no hay edad, no hay edad. Hay edad en el mundo para muchas cosas, pero en los caminos de Dios y en el plan de Dios no hay edad. Por eso cuando Caleb, que dice que ya tenía 80 años, él vio que ya el pueblo de Israel había cruzado, le dijo a Josué, dame ese monte y con mis manos lo tomaré. Muchos hubieran podido decir, Caleb, ya estás viejo, eso déjaselo a los jóvenes. Y, o como David, que era un joven, cuando lo miraron que él vino a desafiar a Goliat y le dijeron, pues es el más pequeño, pero tampoco hay edad para enfrentar al enemigo cuando estás en el plan de Dios. Puedes ser joven y te vas a enfrentar con un Goliat en tu vida como lo hizo David. Puedes ser un viejo y te vas a encontrar con un monte que vas a tener que tomar, hermano. Y a lo mejor tú vas a decir, es que ya no me dan las fuerzas, o es que no tengo la experiencia. Por eso necesitamos orar y decir, como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Tú puedes poner en ese versículo perseverancia, hermanos. Un día, Dios quiera, podamos nosotros decir lo mismo que dijo Pablo. He peleado, he acabado, pero poder decir al final, y he guardado la fe. ¿Sabes qué significa la última frase? He guardado la fe, me he mantenido en el plan de Dios. Terminar es lo importante en esto. No solamente iniciar. Cuando nosotros oramos, este tema no es solamente para decirte que Dios te va a contestar lo que tú estás pidiendo en este momento. Es para que se desarrolle en ti un carácter, para que te mantengas en el camino de Dios y para que tú puedas alcanzar, al final de cuentas, el propósito del plan de Dios de tu vida. Este es el propósito de esto. Por eso cuando hablamos de perseverar, no hablamos de esfuerzo humano. En el mundo hay una frase que dice que el que persevera alcanza. Y a veces nosotros creemos que perseverar tiene que ver con fuerzas o capacidades humanas. No se trata de eso. El mismo Pablo dijo en Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Perseverar se trata de un desarrollo que Dios va a traer en cada uno de nosotros para nosotros mantenernos en el plan de Dios, para seguir, para que nuestras vidas no se salgan y se vayan por otros caminos. Es triste, hermanos, que por eso a veces es nostálgico ver los recuerdos, las fotos. Ahorita yo les pudiera decir, hermano, les voy a tomar una foto panorámica a todos. Y ver esa foto después de 10 años. Después vamos a ver, ¿y este dónde quedó? ¿Y este que estaba aquí, qué pasó? Y a veces a mí me han dicho, pastor, ¿y dónde están estos que estaban aquí? Pues no sé. Y qué bonito es ver, mira, este, aquí usaba 34, aquí usa 40 ahora, pero aquí está todavía, en el camino, sigue. Sabes que a veces es nostálgico ver recuerdos y poder ver personas y decir, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué fue lo que les impidió seguir adelante? El mantenerse en el camino. Y más triste cuando empiezas a conocer las historias de personas que dices, en un tiempo estuvieron sirviendo, en un tiempo estuvieron caminando, pero llegó un momento que algo pasó. Y a veces uno hasta pregunta, ¿qué pasó? Y dice, híjole, pues está difícil seguir con esta situación, ¿no? Le pasó esto, le pasó lo otro, vino esta situación y la persona pues se desanimó y decimos, pues ni modo, a todos nos puede pasar, a todos les ha pasado alguna vez. Y es verdad, pero el apóstol Pablo no dijo eso. El apóstol Pablo dijo, he peleado, he acabado y he guardado la fe. Por lo cual me está guardada la corona de justicia. Te vas a encontrar en esta vida con estas situaciones, hermano. Y vas a mirar a mucha gente desfilar y caminar. Yo anhelo humanamente y en mi corazón que toda la iglesia pueda llegar al cumplimiento del plan de Dios. Pero no depende de mí. El poder decir, ¿sabes qué? Yo quisiera decir, ¿cómo le hago para que nadie se salga del plan de Dios? Y a mí me ha tocado como pastor, ese es el dolor y la tristeza de ver personas que se salen. Y conocer sus historias y me dicen, pastor, es que pasó esto. ¿Sabes? Es que estuvo fuerte la cosa, hubo una situación difícil, y yo lo entiendo, yo entiendo que mientras estemos en este mundo, así como el pueblo de Israel, estaba Sanbalat, Gesem y Tobías, que representan los enemigos de Dios en esa historia, así hay para nosotros esos Tobías, esos Sanbalat, que vienen y nos quieren detener, y que te van a querer poner una piedra en el camino para que tú no te mantengas en el plan de Dios, para que no sigas, para que quedes ahí postrado y que al final de cuentas el cumplimiento del plan de Dios no sea realizado completamente en nuestras vidas. Yo creo que una de las mayores satisfacciones de un padre es ver el cumplimiento en sus hijos de los propósitos que ellos se hicieron. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan dijo, no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan escribe esta carta y dice esta expresión que la podemos atribuir a Dios. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Que Dios nos ayude para mantenernos en el plan de Dios, hermanos. Yo quisiera decir tres cosas básicas de lo que significa perseverar en la oración en esta clase. La primera la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 12 al 14. Lo primero que dijo Pablo es, he peleado. Pelear es mantenernos en el plan de Dios, hermanos. Cuando comienza la iglesia cristiana, comienza con este principio de oraciones. Así comienza la iglesia cristiana. El Señor Jesucristo acababa de ser crucificado, pero también acababa de resucitar, porque al tercer día resucitó. Si nos ponemos a leer la historia de que sucedió en este pasaje, los discípulos del Señor Jesús habían sido esparcidos, andaban por otro camino, y entonces ellos habían olvidado de que el Señor Jesucristo les había dicho que cuando sucediera lo de su muerte, ellos se fueran a Jerusalén y que esperasen la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios nos ha dicho a nosotros en muchas ocasiones cuál es su plan para nosotros, a través de oración, a través de predicaciones, a través de profecías. Pero hay un momento donde tenemos una prueba o tenemos una tristeza y un dolor que parece que se nos olvida. Y empezamos a caminar, no por Jerusalén, sino que nos vamos por otros caminos. El pueblo de Israel, aquí los discípulos, dice que se habían ido ya por otro camino. Y entonces ellos reciben la instrucción de volver a Jerusalén. Y en el capítulo 1, verso 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén. Que eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, y aquí está la clave, unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando nosotros oramos, nosotros desarrollamos la fe que nos mantiene perseverando en el plan de Dios y podemos pelear. Como dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Cuando nosotros perseveramos, no esforzarnos humanamente, sino perseveramos, es porque se ha desarrollado en nosotros la fe para volver a Jerusalén y para pelear otra vez y para no mantenernos. ¿Por qué? Porque hay que agarrarnos de la mano del Señor y seguir adelante. No hay que salirnos del camino. Cuando uno se sale del camino es porque llegan tantas cosas y hay que pelear con todo eso. Hay que pelear con todos los temores, las enfermedades, con todas las privaciones que vamos a tener, Y hay que agarrarnos de la fe a través de la oración, que es lo que va a traer perseverancia en nosotros. Aquí lo que hicieron los discípulos es volver a Jerusalén, que era el lugar que Dios les había dicho que se esperaban, que se esperasen, perdón. Y ellos comenzaron a orar, porque sabían que eso iba a poner en ellos lo que iban a necesitar para seguir en el plan de Dios. La oración los hizo a ellos mantenerse en el plan de Dios. Y eso trajo la respuesta que hoy vemos en la actualidad, que es la iglesia del Señor. Hoy podemos ver que el perseverar trajo el nacimiento de lo que tú y yo hoy disfrutamos, que es la iglesia cristiana. Tú no sabes el beneficio que vas a traer a tus generaciones si tú te mantienes en el plan de Dios como Dios quiere. A lo mejor ahorita quizás tú puedas darle ciertos beneficios a tus hijos en lo humano. Pero un día, y no te estoy ni amenazando ni te estoy deseando, ¿no? Pero un día, y lo voy a poner hasta en términos propios, un día nos vamos a morir, ¿no? Todos. Y ya no vamos a estar con nuestros hijos, ni con nuestros nietos, ni con nuestros tataranietos. Un día se va a acabar eso. A lo mejor ahorita en tus fuerzas ganas y les tienes ciertas comodidades. A lo mejor eso puedes hacer. ¿Sabes? Tú y yo no conocimos a estos hombres que están aquí en la historia físicamente. Pero ellos, a través de su perseverancia, pudieron darnos beneficios a nosotros ahorita, ¿no? De poder tener la iglesia cristiana. Porque ellos volvieron a Jerusalén y empezaron a perseverar. ¿Sabes? Que a lo mejor tus generaciones no te van a conocer, pero van a poder decir, mi padre, mi madre, mantuvieron su fe en el camino de Dios. Y a veces esto queda como solamente una frase para muchos, pero no hay mejor herencia y bendición para nuestras generaciones que tú y yo nos mantengamos en el plan de Dios. Dice que en el temor de Jehová hay grande confianza, dice, y esperanza tendrán sus hijos. Tú y yo nos vamos a morir. Y a lo mejor les podemos dar una casa ahorita, un carro, una escuela, un vestido, una buena alimentación. Pero hazte la pregunta si estás caminando en el plan de Dios tú, ¿verdad? Y lo digo porque ayer me quedó muy marcado lo de Jonás. Un hombre que había sido levantado para un tiempo específico, donde Dios tenía un plan específico para él, y que lo que él decidió fue echarse a dormir, cerrar sus ojos. Hace tiempo estaba sacando un tema, eso me despertó, me recordó que yo tengo ahí en un sobre unas notas, donde tengo 7 versículos que hablan de lo que sucede cuando nosotros dormimos. Y me llamó la atención uno, por eso empecé la clase, porque dice que cuando vino a sembrar el diablo el trigo, la cizaña, ¿qué crees que estaban haciendo los hombres? Estaban durmiendo, dice. Cuando los hombres estaban durmiendo, dice que el malo vino y sembró cizaña. ¿Sabes qué pasa cuando estás durmiendo en tu vida? El diablo viene y siembra la cizaña a tu casa, ¿no? Siembra la cizaña en tus hijos, en tu matrimonio. Por eso nosotros tenemos un dicho popular que decimos, es que se le durmió. ¿Qué significa que se le durmió? Por eso se le llevaron a sus hijos o a sus hijas. ¿Se le durmió el gallo con el novio? ¿No le miró los colmillos que traía? ¿Se le durmió? Decimos. ¿Sabes qué pasa cuando duermes? Dice que el enemigo viene y siembra cizaña. Por eso Pablo, cuando estaba escribiéndole a la iglesia a los Efesios, les dijo, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo de entre los muertos. Que no se te duerma el gallo, hermano. Dios tiene un plan para ti. Lo segundo que pasa cuando perseveramos es que tenemos una dedicación hacia Dios. Buscad a Jehová y su rostro, buscad a Jehová y su poder, buscad, dice, su rostro siempre, continuamente. Cuando el apóstol Pablo dijo, he acabado, es porque la dedicación que tengamos nos va a guiar en el plan de Dios. ¿Sabes que la fe cristiana tiene una similitud a lo que es la vida en la vida secular en cuanto a la dedicación? Entre más te dedicas a algo, mejor lo vas a hacer, hermanos. Entre más tú te dedicas a una área, más te vas a perfeccionar en ella. Es por eso que cuando una persona quiere sobresalir en algo, siempre busca dedicarse lo más que se puede en eso. Y la verdad, cuando estuve pensando en este punto, me encontré con el versículo de Miqueas capítulo 4, porque quiero decirlo de esta manera. En esta vida, no todos, o no te vas a encontrar con personas dedicadas en su generalidad. Y en todo pasa lo mismo. Tú cuando vas a un lugar, por ejemplo, que entras a una escuela, los que se acuerdan cuando entramos a la escuela, el primer día como que no nos conocemos y todos somos iguales. Pero nomás van pasando los días, ya sabes quién es el burro, ya sabes quién es el que no hace nada, el que va a copiar. Yo a mi hija le pregunto, hija, ¿ya conoces a los de ahí? ¿Y quién es el burro? Le digo. Ya me dice, hay como tres. ¿Y quién es el esto? No, pues hay como dos. Casi ni viene. Entonces, ¿sabes que no me gustaría que en la iglesia nos preguntaran, ¿quién es el burro en la iglesia? ¿Quién es el que va a copiar? Y dicen, ah, ese no es muy dedicado. Ese no es. Es hasta cuando le andas recomendando a una joven, a uno de los muchachos aquí, ¿a quién le recomendaría? Dice, ese, mira, busca a Dios. No, casi no. Casi no se le ve madera. Cuando el apóstol Pablo dijo, he acabado. No todos acaban. Los que estudian en la universidad ya ven cuántos entran y cuántos terminan. La otra vez pasé y me dijeron que era una graduación y había tres. Y dije, ¿cómo va a ser una graduación con tres? Me dijo, pastor, es que piensan como 20. Y eso sí, van con su mochila, su cuaderno, todos bien. Y en el camino. Por eso dice Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todo yo andaré en el nombre de nuestro Dios Jehová eternamente y para siempre. Ser dedicado para el Señor te va a llevar a que tú puedas ser guiado en el plan de Dios y puedas decir un día, he acabado, he acabado. Hace tiempo nos empezamos a juntar varios de los cristianos que conocí yo desde el inicio de mi caminar. Y como te digo, a veces ver fotos es nostálgico porque empiezas a ver y dices, ¿y este qué pasó? Y entonces te dicen, anda en este lado. ¿Y este qué pasó? Este también ya se fue para allá. El otro día me dijeron que uno ya se regresó hasta otra parte. Y ¿cómo es posible después de haber conocido el evangelio que han metido en eso? Ya se hizo narcótico anónimo. Ya se hizo de los 12 pasos y ahora por ese lado le dio. ¿Y por qué? Porque ahí lo dejan fumar, ahí lo dejan decir groserías. Y dijo que aquí en el camino cristiano estaba un poco más difícil, entonces dijo, no, mejor me voy al plan B. ¿Pero cómo? Si ya conociste lo mejor, si ya conociste el camino verdadero, ¿por qué recaer y por qué volverse para atrás? Entonces dices, es que está difícil, hermano, ser cristiano. Ser dedicado no es fácil, no cualquiera. Y empieza uno a decir, se necesita, ¿qué se necesita? Se necesita orar para que se desarrolle la perseverancia. Porque es verdad, vas a ver que muchos van a ir por tu lado y en algún momento, como dijo David, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. La verdad, el camino del Señor lo podemos ver desde dos puntos de vista. Cuando nos acercamos a Él y nos encomendamos a Él, dice la palabra de Dios que su yugo es fácil. Pero también acercarse a Dios y querer caminar con Él, dice que en el camino vendrán lluvias, vientos y ríos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser dedicados, por eso cada día. ¿Sabes que por eso siempre vas a encontrar de un pastor o de cualquier persona que te quiera animar, busca a Dios mientras pueda ser hallado, hermanos? No lo hagas solamente cuando tengas una necesidad apremiante. No lo hagas solamente como algo ocasional. Ten dedicación. Ten esa perseverancia en los caminos del Señor. Porque eso te va a ayudar a que tú te mantengas en el plan de Dios y seas guiado en el plan de Dios. Que al final de cuentas, eso es lo importante que tú y yo vamos a poder dejar a nuestra vida y a los que vienen detrás de nosotros. Que podamos decir, como dijo Pablo, he peleado, he acabado, y lo tercero dice, he guardado la fe. Salmo 41 dice David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabes que la perseverancia está ligada con la paciencia? Llegar a decir al final he guardado la fe, pues llega un momento donde Dios te va a dar una paciencia que viene desarrollada de ese camino de perseverancia que has tenido con Él. Va a llegar un momento donde tus pasos ya no van a ser rápidos. Tus pasos van a ser en los tiempos de Dios. Tus palabras ya no van a ser por reacciones emocionales, sino como dijo Salomón en Eclesiastés 5, cuando vayas a la casa de Dios, sean pocas tus palabras, no te apresures en tu boca a prometerle a Dios, porque mejor es que no prometas y no que prometas y luego no cumplas. ¿Por qué habrás de decir con tu boca que eso te hizo pecar? Llega un momento donde tienes que estar quieto, paciente, sabiendo que va a llegar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Que aunque tardare, como le dijeron a Habacuc, la visión se va a cumplir. Que aunque tú empieces a ver que las cosas quizá puedan empezar a tornarse difíciles, como a Saúl, cuando a Saúl le habían dicho que iba a ser rey, y vino Samuel y le dijo, espérate 7 días hasta que yo llegue. Y cuando Saúl estaba en plena guerra, dice la historia que el pueblo se le empezaba a desertar, y entonces él se empezó a preocupar, porque sus ojos lo empezaron a llenar de preocupación. Y él dice que se desesperó y tomó el efod que no le correspondía a él. Y cuando lo tomó, ahí vino el error, hermano. Porque él no supo esperar. No tuvo la perseverancia para terminar. Y es por eso que cuando uno habla del plan de Dios, te vas a encontrar con el camino de la paciencia. Cuando leemos en Hebreos 10, 35 al 36, quiero que leas conmigo esto. La paciencia nos va a proteger, es como una cobertura que llega a nosotros. ¿No han visto? Hay muchas formas de ilustrar esto de la paciencia. El otra vez miré uno que a los jóvenes se lo ponen siempre cuando les quieren hablar de esperar su pareja, y ponen a un joven todo, pues voy a decirlo así, que espero que no sea grosería, guandafón, así decía mi abuela. Me acuerdo que decían todo guandafón, decían, nomás cómo andas ahí. Y ponen a uno, dice, esto fue lo que agarraste por desesperada. Y luego ponen atrás a un joven con una Biblia, con una corbata, y esto es lo que Dios tenía para ti. ¿Qué hizo la diferencia? Y espero que nadie diga amén, porque entonces sí ya va a estar más crítico eso, ¿no? Pero, ¿sabes que el apóstol dice aquí en Hebreos 10:35? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué dice? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Y cuando hablamos de orar, lo que estamos hablando es de que eso va a desarrollar en la vida de cada uno de nosotros la perseverancia. Y como estamos mirando, la perseverancia tiene una relación con el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto, hermano. El plan de Dios, Dios lo ha preparado para cada uno de nosotros. así como lo hizo para Jesucristo, su Hijo, lo ha hecho para cada uno de nosotros. Y para poder llegar al cumplimiento del plan de Dios, es necesaria la paciencia, dice. Es necesario perseverar. Y esa perseverancia no la da la emoción. No es de que ahorita digas, ahora sí, ya voy a empezar. Porque eso es lo que a muchos les pasa. Y eso es esfuerzo propio. Ahora sí, ya me voy a hacer de una persona dedicada. Ahora sí, ya vas a ver que voy a empezar a orar como no lo hacía antes. ¿Te imaginas como una persona a mí me dijo, pastor, le voy a pagar a Dios todo, hasta las oraciones que le debo? Yo le dije, ¿tú crees? Sácale cuentas cuánto le debes. Y me dijo, no, mejor, ¿usted cree que me las perdonará? Yo creo que sí, mejor pídele perdón. Y comienza de cero, porque si te quieres ponerle a pagar todas las que le debes a Dios, todo lo que a lo mejor no has hecho, pues no sé si nos alcance. Y a veces la gente, cuando habla de este punto, el mismo predicador tiene la culpa, porque hace que la gente se ilusione y crea que esto es algo meramente emocional, o crea que esto es algo meramente humano, donde ahora sí ya nada nos va a detener en esto. No es fácil, si no tienes oración que te desarrolle perseverancia. Empezar no es el camino, es mantenerse, es seguir. Y yo quisiera dirigirme aquí a las audiencias que estamos, padres, hijos, solteros y de todo. Los padres tenemos una gran responsabilidad, o los adultos, de mantenernos en el plan de Dios y hacer un alto en cuanto a lo que, qué es lo que realmente estamos buscando en la vida cristiana. ¿Dónde es donde queremos llegar, hermanos? ¿Qué es lo que pretendemos como hijos de Dios? ¿Realmente estamos conscientes de que Dios tiene un plan para nuestras vidas? Y que más allá de lo que humanamente queremos conseguir, más allá de lo que humanamente podemos lograr, hay una meta, como el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, prosigo, dijo, persevero a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes que el plan de Dios es personal? No es familiar ni grupal, hermano. Hay un plan de Dios personal para ti, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de lo que la voluntad de Dios específica tiene para ti. Y a lo mejor te vas a encontrar que en la vida vas a ir cargando con diferentes cosas que van a llegar, y quizás humanamente para muchos ha sido una buena causa para detenerse en el plan de Dios. Por eso cuando uno empieza a caminar, a veces se le hace difícil el camino porque uno trae pesos. Cuando el apóstol Pablo escribió a los corintios, dijo, yo quisiera que todos se quedaran como yo, pero si no pueden, pues cásense. Pero el casado tiene cuidado de agradar a su esposa o a su esposo, y el soltero tiene cuidado de agradar a Dios. Y yo sé que ahora es más difícil. Yo a veces he pensado, yo me acuerdo cuando yo era soltero, yo traía pensamientos y yo decía, yo me voy a ir. Yo me acuerdo que a mi esposa la asusté un día porque me dijo, ¿y tú qué quieres ser cuando ya pase el tiempo? Le dije, yo me quiero ir a India, le dije, de misionero. Y yo se lo dije en serio, la verdad. Le dije, yo me quiero ir a la India y ese es mi deseo, irme un día de aquí y empezar a predicar por allá. Y a lo mejor en ese momento ella no dimensionó todo eso. A lo mejor ella dijo, no, pues, a ver si es cierto cuando se case, ¿no? Y luego uno se casa y dice, no, pues ya no es lo mismo, pues hay que dar estudio a los hijos, hay que trabajar, hay que mantener una casa. Pero yo siempre me he hecho la pregunta, yo en lo personal, y pues la voy a aventar para arriba, más no es para nadie, pero yo me la he hecho siempre, digo, cuando yo pienso en eso, y siempre pienso, ¿y el plan de Dios cuándo? Está bien, tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo algo que cumplir, o tengo una obligación que yo adquirí humana de mantener a una familia, pero ¿y el plan de Dios? ¿Dónde lo voy a dejar yo? ¿Qué va a pasar? Eso es para mí, en lo personal. Yo quisiera que cada uno pudiera pensar eso en su vida. y el plan de Dios. Entonces, por eso Pablo después dijo, entonces les voy a dar un consejo, que los que están casados como si no lo estuviesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Era muy intenso Pablo, la verdad. Era algo difícil de comprender, porque uno puede tener la coartada perfecta, si te puedo decir, es que, Señor, ¿para qué me diste esposa? ¿Para qué me diste hijos si tú sabías que eso me iba a detener? ¿Sabes que cuando nosotros tomamos la decisión aún de casarnos, siempre Dios va a tener una provisión para que no nos detengamos en el plan de Dios? Y esto es la oración que te va a ayudar a ser una persona perseverante. Porque tú y yo no vamos a poder, imagínate al final decir, es que la culpa la tuvieron mis hijos, que quisieron mucho estudio y tuve que trabajar mucho. O la culpa la tuvo mi esposa, que nomás se la pasaba pide y pide. Y como pues era muy pedidora, pues tuve que trabajar de más. Señor, ¿para qué me la diste así? Le faltaba llenadera y ni eso venía. Y entonces, al final de cuentas, Pablo dijo, he peleado, he acabado y he guardado la fe. Quiero terminar con un versículo que habla que perseverar siempre será lo mejor, hermanos. Primera de Corintios 15:58. Que Dios nos ayude a seguir en el plan de Dios, a mantenernos en el plan de Dios. Yo entiendo que a veces la situación se va enredando y se enreda muy fácilmente y se nos pone como un cerco, como esos cercos que ponen los americanos para que no se brinque la gente. A veces el cerco que tenemos nosotros en la vida es más complicado, hermanos. Y muchos creen que ese cerco ya nunca se va a poder destrabar y que la vida que vamos a tener así va a ser ya, como la estamos llevando, con una rutina de vida humana donde tenemos que cumplir con algo humano y salir excelentes en lo humano. Pero como siempre lo he dicho aquí, realmente el que nos aprueba es Dios. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Llegará un momento donde te vas a tener que hacer esa pregunta, ¿y el plan de Dios qué? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi vida con el plan de Dios? Y dentro del plan de Dios está tu familia, te lo aseguro, y no te la estoy sacando de tu vida. Pero yo quiero que tú tengas en cuenta que realmente el plan de Dios va mucho más allá que un mero cumplimiento humano, social, ético que tenemos aquí en esta tierra. Que al momento de estar aquí, como dijo el Señor Jesucristo en la oración que Él hizo a sus discípulos, Señor, no ruego que los quites del mundo, lo que ruego es que los guardes del mal. Y sabes que al estar leyendo ayer la historia de Jonás, algo que vino a mi corazón es que el más interesado que se cumpla el plan de Dios en la vida de nosotros o de la persona es Dios, hermano. ¿Sabes que en esa historia Jonás, a regañadientes, con problemas, con pruebas, hasta se lo tragó una ballena? Le pasó hasta una calabaza, era, ¿no?, lo que le cayó en la cabeza. Pero al final, lo que a mí Dios me habló, y créeme que se dio con este tema, es que el más interesado que se cumpliera el plan de Dios para Jonás en ese momento, ¿sabes quién era? Dios. Y aun cuando Jonás le dijeron, ve y predica a Nínive, y fue, y lo que hizo fue todo lo contrario. Lo que le dijo Dios que hiciera, hizo todo lo contrario. Fue y se quiso esconder, se fue a Jope, dice. Y fue y se subió a un barco pensando que allá se iba a esconder de Dios. ¿En qué barco te estás subiendo, hermano? ¿Sabes lo que hizo Dios con Jonás? Dice que Dios hizo levantar un fuerte viento y una tempestad. Y aun cuando Jonás se tiró hasta abajo a dormir, fíjate, ni oía, tanto era su estupor que no oía todo lo que estaba pasando arriba, que los hombres empezaron a echar todo para afuera y empezaron a clamar cada uno a su Dios con desesperación. Y entonces dijeron, pues, ¿por qué nos está pasando esto? Vamos a echar suerte, si la suerte le cae. Pues, y Dios ya lo traía en la mira, a Jonás. Y entonces le dicen, dinos de dónde vienes y quién eres. Soy judío y temo a Dios. Pues, por tu culpa. ¿Y lo echaron a dónde? Va para el agua. Que no esperes que te pase eso, hermanos, que el mundo te eche al agua. Y se lo dice que Dios abrió un gran pez, que todos dicen que era una ballena, y se tragó a Jonás. Y dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches, porque así como el Hijo del Hombre estuvo, dice, 3 días, así Jonás, así como Jonás, dice, estuvo. Y hasta que lo escupió, y ¿sabes lo maravilloso de eso? Cuando dice que lo escupió el pez, ¿a dónde crees que lo escupió? A una isla, hermano. O sea, no lo escupió en el mismo mar. Dios tenía todo en sus manos. Y lo escupió a donde pudiera caer a buena tierra. Y le dijo, ¿vas o no vas? ¿Por las buenas? Y Jonás ahí va. Y va y predica. Y toda la ciudad se arrepiente, hermanos. Grandes, pequeños, todos. Y Jonás va y se acuesta, dice, en un lugar y que crece una calabacera, pero un gusano se la come y le cae en la cabeza. Y entonces se enoja tanto Jonás porque le había dicho a Dios, yo sabía que los ibas a perdonar. Y entonces le dijo Dios, te enojas tanto por una calabacera y no te enojas y no te alegras por toda una ciudad que se arrepiente. ¿Sabes? Yo espero que Dios, como lo hizo con Jonás, lo haga con nosotros, hermano. Aunque muchos hemos corrido del plan de Dios y nos hemos querido ir a dormir, que Dios levante una tempestad. Ya de decir, ay, pastor, ya no me quiera tanto, pero que Dios, si no te hace la tempestad hablar, que te coma la ballena, hermano. Así como le dije a una persona que me dice, es que yo todavía tomo, pues sigo orando para que te dé chorro, ¿no? Cada que tomes yo estoy orando para que te dé chorro. Y que al otro día amanezcas bien crudo, pero así que digas, ya no lo voy a volver a hacer. Que te digan. Yo sé que Dios, imagínate que me concediera todo eso. Pero a Jonás, Dios lo levantó con un propósito. Dice el apóstol Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué dice? Siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ponte de pie, hermano. Si quieres pasar, alguien de la alabanza, vente, Isaí, ayúdame. Piensan en cuál podemos cantar, a ver si yo en do y tú en re, a ver cómo nos sale una. Van a ver que tengo mejor voz que el Isaí yo ahorita aquí, ahorita van a ver. Perseverar, quiero terminar diciendo esto, hermanos. Perseverar no tiene que ver con esfuerzo humano, eso se acaba. Se cansa, el hombre se cansa. No tiene que ver con emoción. No es decirte firma a que vas a terminar y al rato no hayas cómo borrar esa firma. No se trata de prometerte algo humanamente y decirte el que termine le vamos a dar esto. Se trata de Dios. Se trata de saber que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y que caminar en el plan de Dios siempre va a ser lo mejor, hermano. Siempre va a ser lo mejor. No habrá mejor camino que el camino del plan de Dios. Sé que puede quedar en el aire esto que te voy a decir, pero si tú caminas en el plan de Dios, es lo que dice Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. A lo mejor ahorita tú quisieras que pidiéramos por tu necesidad apremiante. A lo mejor te caería de perlas si Dios te contestara lo que le has estado pidiendo de tu necesidad. Pero te voy a decir algo que dura más y que realmente te puede llevar por el mejor camino. Mejor pidámosle a Dios que queremos volver a caminar en su plan. Pidámosle a Dios: Señor, me quiero levantar y no quiero ser como Jonás. Quiero estar en tu voluntad. No me creas a mí, hermano. Pero cuando tú caminas en el plan de Dios, lo demás está en las manos de Dios. Tus hijos, tu salud, tus enemigos. La Biblia dice que aún los hace estar en paz contigo. Este es un paso donde uno rectifica y dice: Señor, yo quiero irme por tu camino. Para eso necesito desarrollar en mí la perseverancia. Vamos a orar que así sea, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos fortalezca.